Bonita tarde, queridos golvineros. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Hila.
Hola a todos, ¿cómo están?
Aquí con un tecito, hombre. Ya, sí. La verdad, soy la señora de los tés. Bueno, de las infusiones, ¿va?
A esas, bueno, no. ¿Qué té estás tomando? ¿Qué estás tomando?
Es vainilla, fresa.
Ah, sí, es una y cositas, infusión.
Y magia.
¿Es una infusión o una tisana si tiene
ya,
frutas?
Sí, nos urge el tema de el curso de terapia se escribe con té.
Eso está muy bueno, porque sí. La verdad es que los tés curan el alma, curan el cuerpo, curan el espíritu.
Tenemos, de hecho, dos artículos que has escrito acerca de terapia se escribe con té.
Sí.
O sea, de que están muy buenos. Y tenemos la visión, pero ya nos estamos adelantando, pero sí, ya saben que es nuestra sommelier well-being de té y ella sabe de lo que está hablando.
Uh-huh, claro que sí.
Oye, sí, te voy a hacer una pregunta para abrir nuestro tema del día de hoy.
Viene.
¿Alguna vez te has levantado y has dicho, meh? ¿O te has sentido fuera de lugar? ¿O has estado como wishy-washy o desafufurufada? Uh-huh. O simplona, o uh-huh. Así como que no quieres nada contigo.
No totalmente.
Ajá.
O sea, sí me ha pasado, me pasaba mucho antes, ahora ajá. Ya casi no. Es más, te puedo decir, ahora no. Pero antes, cuando era joven, lo que sí me pasaba es que había partes de mí misma que no me gustaban.
Así como un bad hair day, un
exacto,
mal día de cabello.
Así te es,
y decías,
exacto.
Hoy no me gusta.
Y me pasaba que me ponía una blusa y me venía al espejo y esta no, y me ponía otra y esta no, y me hacía un peinado y este no. O sea, mucha inseguridad en relación con mi físico, uh-huh. Mucha inseguridad en relación con mi cabello, con uh-huh. Mi piel, con mi cara. O sea, sí, mucha inseguridad.
Pero como que tú lo identificabas más externo.
Ajá, que no me gustaba a mí misma lo que estaba yo viendo en el espejo.
Ese ¿Y nunca es lo has parte. Experimentado de tú misma adentro?
¿De mí misma adentro? No, fíjate que no. Solo era físico. De mí misma, puede ser que en algún momento, creo que un termómetro muy importante de esto para saber de ti mismo adentro es cómo te hablas a ti mismo,
ajá,
¿no es cierto?
Te sopenqueas.
Exacto, sí. Soy muy dada a cuando se me cae algo o si se me tira o piso o me quemo o esto, siempre sí digo, ¡ay, qué mensa! O ¡qué barbaridad! Sí, soy muy bulera conmigo misma.
Okay.
Ajá. Ese tipo de errorcitos así, pequeños micros de que pierdo una llave y qué estupidez o qué estúpida, sí me he dicho feo.
Es que, o sea, sucede y a cada quien nos sucede diferente, porque uh-huh. El tema de hoy es cuando quieres hacer detox de ti mismo, uh-huh. De que ya dices control al supreme con
sí,
mi vida, o sea,
sí,
¿qué pasa?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Me encanta que tú nos cuentes que a ti te pasaba físicamente.
Físicamente,
¿no?
Sí. Ajá.
Yo también, últimamente no me ha pasado, yo tengo dos recuerdos importantes. En la adolescencia, uh-huh. Sí, como que era demasiado hormona. O sea,
sí, creo que sí, claro.
Yo me amanecí sí. Así como de Jesus.
Sí, claro, o sea, claro. Tiene que ver mucho
ya,
hormonal.
No, o sea, uh-huh. Y no me gustaba ni el pelo, ni la forma de caminar, ni la forma ey. De respirar, ni
sí.
La forma de
ajá.
Tragar agua. O sea, era como una situación súper incómoda uh-huh. De mi persona. Eso fue uh-huh. En la adolescencia, como entre secundaria y prepa uh-huh. Más prepa, ¿no? Uh-huh. Que tomemos en cuenta que también ya las generaciones florecen antes.
Sí.
¿No? A mí me tocó secundaria, prepa, de que no, y no nada más era lo que me ponía, sino era como esta sensación de me da comezón la piel, o sea, hay algo en mí que yo creo que eran las hormonas,
poco.
¿No?
Sí, claro. Ajá.
Y en otro momento, cuando estaba en mi super relación tóxica, sí tampoco me aguantaba.
Uh-huh.
O sea, siempre, bendito sea acá uh-huh. Todo lo chido, me he sentido muy competente cuando trabajo. Entonces uh-huh. Yo sí soy como la Mujer Maravilla, que me transformo y doy vueltas y ahora estoy trabajando y soy uh-huh. Súper competente. Nunca me he sentido mal en el trabajo. Pero salía de trabajar y no me gustaba ni lo que cocinaba, ni me gustaban los muebles, ni mi casa, ni mi pelo, ni mi nariz, ni mis pensamientos. O sea, me acuerdo que decía, ya, no puedo parar, ya sabes. Uh-huh. Y yo lo achaco a que era parte de esta sintomatología de la toxicidad, ¿no? O sea, pues estás en una relación en donde pues, también estás chamaca y no sabes ni de dónde vienes. Y entonces sí, sí me daban ganas de hacer detox de mí, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué puedo hacer porque ya estoy hartita conmigo?
Sí, claro. Sí entiendo esa parte, o sea, ya tiene un rato que no, que no lo siento. No sé si tiene que ver con la edad, como este proceso, desde mi punto de vista.
Pues lo de las hormonas, sí.
Sí, claro. ¿No? Y desde mi punto de vista, conforme vas avanzando en edad, ya hay como más posibilidades de autoaceptación.
Claro.
¿No? O sea, pues ahora sí que a mis 64 años, pues esto es lo que me tocó. O sea, ya no. Esto es lo que hay, esto es lo que hubo y esto es lo que sirvió. La neta, yo hacía en retrospectiva. Hoy aprendo que sí doy gracias a muchas cosas que pude hacer con lo que tengo, tanto física como emocional como espiritualmente. Y digo, pues sí funcionó. O sea, yo no sé cómo en el momento no lo pude ver, pero sí me funcionó. Y creo que esto tiene que ver mucho. ¿Te acuerdas de que te mandé hace poco un reel de un video de un señor que está entrevistando a unos soldados del ejército norteamericano y que va preguntándole a cada uno por qué te reclutaste, por qué formas parte del ejército norteamericano? Americano, y así, son muy jóvenes, yo creo que obviamente generación Z.
Bueno, sí, pero hay de repente un sargentín ahí, o sea.
Bueno, sí, también. Pero no pasa de millennials, ¿no? Ajá. O sea, son jóvenes. Y entonces va preguntando, ¿por qué te tú por qué te reclutaste en el ejército? Y qué respuestas tan tristes.
Sí.
Hay quien le dice, porque odio mi vida.
Ajá.
Obviamente hay quien contesta por mis papeles, ¿no? Que, sí. que están, que los tiene mexas. Que ver con los mexas,
los
con
que...
los latinos, ¿no? Ajá. Pues por los papeles. Pero la gran mayoría dice, porque odio mi vida.
Porque me odio, porque quería experimentar la depresión.
Porque quería experimentar la depresión.
Porque quería comer.
Porque gratis. Quería comer gratis 5 veces al día o 3 veces al día o el número que les den. Porque, o sea, y realmente no encuentra una sola respuesta
que esté alineada
con el sentido del deber y con el sentido de vida. Ajá, o sea, yo digo, ¿dónde está tu ikigai, güey? O sea, ¿qué hiciste con tu ikigai? ¿O nunca lo hiciste? En realidad me parece eso muy triste. Me parece muy triste que haya gente que pueda decir, odio mi vida. Me odio a mí mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el auto-odio tiene que ver con un trastorno de la personalidad, sin duda.
Sí. No. Lo dice el DSM.
O sea, el odiarte a ti mismo es un problema de salud mental.
Sí.
Y es bien importante que tengas las posibilidades de detectarlo.
Claro.
En una manera temprana, para evitar que esto vaya creciendo como una bola de nieve.
Y hay normalidades, o sea, acuérdense que en todas las enfermedades siempre hay algo que dice, hasta aquí todo es normal, ¿no? Entonces yo creo que es normal levantarte y decir, ay, hoy me salió un granito y no me encantó, ¿no?
Hoy no es mi día.
O, ay, acaba de pasar la Navidad y ya sabes, está bien. Eso es normal, pero si constantemente te has dado cuenta que no tienes días en donde dices, bueno, hoy me siento súper bien, hoy fui un éxito en tal parte, hoy fui muy agradecido. O sea, si no puedes ejercitar el agradecimiento y este tipo de cosas, entonces ya es grave.
Es muy grave, sí, claro. Y bueno, con el auto-odio vienen otras autopartes. que
negativas
que uh-huh. integran este proceso, uh-huh. porque también entras a un proceso de autocastigo inconsciente, claro. o a veces hasta consciente, sí, claro. ¿no? Uh-huh. Esto de me recluté en el ejército porque odio mi vida, pues sí es hasta cierto punto sí. un proceso.
Lograste tu objetivo.
Claro, o sea, sí, de autocastigo, ¿no? De me voy a lacerar toda la vida, me voy a flagelar uh-huh. toda mi vida para castigarme de la naturaleza de la clase de vida que tengo, ¿no? Entonces, ese es un factor importante, el autocastigo, porque inclusive hasta las niñas que se cortan o los niños que se cortan, el famoso cutting, pues tiene que ver con este rechazo a tu persona, a tu cuerpo, porque creo yo que instintivamente el deber ser o el instinto nos lleva a la autopreservación o a la autoconservación física. No andas buscando lastimarte por lastimarte.
Sí, pero, o sea, aquí hay algo bien importante que yo siempre he dicho. No hay ninguna persona que conozca en mis ámbitos personales y profesionales que haga algo para darse en la torre, en el sentido de que hasta los mismos drogadictos se drogan para evitar sentir dolor. Entonces, hasta las mismas personas que hacen cutting se cortan para evitar lastimarse más. O sea, irse al ejército es lo menos peor de todas las opciones que rondan su mente. Es que eso es importante. O sea, ¿qué es lo que no estamos viendo? Ahorita decido cortarme o moretearme o los mismos chavos que en la adolescencia se pelean, o sea, físicamente. Es esta necesidad de repudiar cosas, pero arriba es más grave de lo que la acción es. Entonces, sí, dentro de lo
arriba que te refieres a la cabeza.
Sí, en tu mente.
En tu
¿no?
mente.
En tu mente las cosas son mucho peores. Es como, por ejemplo, nosotros hemos visto casos de personas esquizofrénicas y por fuera se ven no saludables. Pero si viéramos lo que en realidad pasa adentro, en su cerebro, es mucho peor. Entonces, sí, aunque el cutting no va en la preservación, imagínate lo que están pensando,
sí.
que el cutting es una opción, o que la prostitución es una opción, o que, ya sabes, o que casarte con una persona que no quieres, o que no cuidar a tus hijos, ya sabes, todas estas cosas siempre son indicios de que arriba, en su mente, las cosas están mucho peor.
Qué cañijo, ¿no?
Muy cañón, porque tú juzgas de aquí afuera, entonces ahí se pelean, ay, pues así son los niños.
No manches, no,
es no que no todos los niños son así. Ay, es que es anda de emo. A ver, y esto también es un buen meme, porque, por ejemplo, he estado viendo imágenes de, hay una frase que es como, mamá, no es una fase, ¿no?
Sí.
Siempre voy a ser gótico, ¿no? Y entonces ponen, mamá no era una fase, ahora soy una maestra emo. Pero
sí.
Entonces ponen la cara de cuando estaban en la adolescencia y dicen, sí, sigo pensando que seremos la opción, aunque ya no me pinto de la carita y así, ¿no? Entonces, lo importante aquí creo que es no solamente, no encasillar, ¿no? O sea, si tú estás viendo que hay algo que está fuera de la conducta normal, platica con la gente. No lo hagas extremo, no vayas con tus primos, tus nietos, es que Juanito está muy mal. No, mejor conecta. En el caso de que padres de familia nos estén escuchando, conecta con tus hijos y estás viendo que hay una desviación en la conducta. Y desviación hablo de que duermen muy tarde, de que, ya sabes, o sea, de lo normal. Y si tú eres un adolescente o un adulto joven que sientes que no te hallas, yo aquí quiero agregar algo. Cuando yo me sentía rara hormonalmente en la adolescencia, uno de los factores primordiales creo que es esta identificación del yo. ¿Qué soy yo? O sea, no era la porrista, no era Fiona, no era la cantante, no, ya sabes. Y me parece que muchas veces en la adolescencia queremos encontrar un rol, o quiero ser como papá, o quiero ser como mamá, más hormonas, eso es lo que te hace estar raro.
Claro.
Entonces, en esas situaciones, es como, me encanta la frase que dices, espera y confía.
Confía y espera.
Eventualmente sigue tu pasión y vas a encontrar tu lugar. Que por eso creo que eso que aprendí en esa, en ese detox de la adolescencia, me ayudó mucho a saberme hoy muy en calma con la persona que soy hoy, ¿no?
Claro.
Y creo que mi segundo trauma fue con una relación tóxica, me ayudó a identificar como qué son los valores para mí, ¿sabes? O sea, siempre decimos la honestidad, el respeto, el amor, ¿ya sabes?
Sí.
Pero como que nunca nos enseñan a vivir los valores. Y entonces creo que mi problema en mi relación tóxica era una crisis de valores. Y pensar que el amor lo puede todo cuando probablemente, pero si empiezas por el amor personal, es un mejor punto de partida que el de la complacencia, ¿no?
Claro.
Y ese tipo de cosas te ayudan. Entonces, toda crisis es un cambio que te puede ayudar a identificar y a encontrar la paz de el yo o de la identificación personal que tenemos ahorita, ¿no?
Claro. Entonces, quiero entender, por ejemplo, ahorita como dices, para los padres de familia o los maestros que nos escuchen, que en realidad el proceso de autoaceptación es un proceso que tiene altas y bajas, ¿sí? Y encontrar el lugar, la cajita en donde vas, o sea, encontrar la pieza del rompecabezas que completa tu yo, está muy canijo.
Sí.
Porque en ese proceso de encontrarte a ti mismo, de saber quién, tienes crisis de valores, tienes crisis de, vamos, de de identidad con relación a referentes o estándares muy altos, o tener que cubrir expectativas de los adultos, ¿no? Y entonces que a lo mejor son demasiado altas para ti, o que son expectativas que no son tus propias expectativas. Entonces es muy difícil, y entendamos que en ese proceso puede ser que sí llegue un momento en que no te gustes, no te aceptes, no te guste tu vida, no te gusten tus papás, no te gusten tus hermanos, no te guste tu trabajo, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues que se acompañe a la persona en un proceso en el que es un proceso de vida.
Es un proceso de vida. Ahora, yo no estoy diciendo, ya no me va a volver a dar el deschanfle en el futuro. Espero que no. Pero si me da, va a ser una oportunidad. Y no lo estoy diciendo por ridícula. Se los juro que es algo que yo creo. Va a ser una oportunidad de reafirmar dónde estoy, de dónde vengo. Ahora, es diferente, creo, los cuatro que me dan en la actualidad. Que ni siquiera son cuatro. Porque yo estoy en un proceso de meditación y de autoanálisis constante. Sin ser lastimero, ¿no? O sea, constantemente, esto es lo que sí quiero, me hace sentido. O sea, como que ya aprendí a tener un discurso conmigo. Pero entre más evites, es más probable que te dé el salta para atrás.
Sí.
¿No? ¿Qué es lo que me pasó? En la adolescencia jamás que estaba de moda eso. Entonces empiezas a sentir todas estas cosas. Y uno de los elementos claves en esta necesidad de sentir es que sientes que eres el único y original, que a nadie le pasa. Y que crees que todos tienen su vida en orden, crees que todos saben cómo resolver. Y no es cierto.
No es
todas cierto. Las personas humanas pasamos por crisis a diferentes edades, ¿no?
Sí, cierto. Cierto, totalmente cierto. Yo creo que también de todo esto que estás diciendo, que me parece de gran aprendizaje, porque aquí lo importante es aprender del momento, ¿no? ¿Qué aprendiste de tu relación tóxica? ¿Qué aprendiste de el no gustarte a ti misma, de tu crisis de valores, de tu crisis de identidad, etcétera? Esto tiene que ver mucho con lo que aprendiste. Y cuando tú tienes la posibilidad de tener, ver como la perspectiva, ¿no? O sea, como salirte del problema y ver todo lo que pasó hacia
en retrospectiva,
te das cuenta que gran parte de la forma en que tú saliste adelante tuvo que ver con otra autoparte que se llama la autocompasión. compasión.
Claro.
¿Sí? Si no somos compasivos con nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer?
Claro.
Esa es la gran pregunta.
Claro, claro.
Y el primero que tiene que tener compasión de sí mismo es uno mismo por uno mismo.
Claro.
¿No?
Sí, por ahí ya lo he dicho, pero la relación más larga que vas a tener en tu vida es contigo mismo. Si ajá. tú te caes mal, pues ya estás frito, hijo.
Exacto.
No vas a llegar a nada. Y aquí yo quiero hacer una diferencia entre la compasión uh-huh. y la complacencia.
A ver.
La diferencia con la compasión es que la compasión te ayuda a entender de dónde vienes y generar cambio uh-huh. en ti. Uh-huh. Ajá. O sea, por ejemplo, digamos que cometí un error y le marqué a un cliente que no debía. Ajá. Uh-huh. Cuando no ejercitas la compasión es ¡qué bruto! Igual y ya no van. Entonces empieza como la ansiedad. Y ya no me van a contratar y ya no. ¿Ya sabes? Porque
sí.
viene como todo el pensamiento negativo.
Como cuando te sale mal algo y o una relación. Y te atacas y entonces dices ¡es que no lo vi venir! O me vieron la cara de estúpida.
Sí, calma.
¿No?
O sea, a ver,
siempre
la
es...
compasión uh-huh. te ayuda uh-huh. a hacerte responsable uh-huh. y es como, ¿por qué le marqué a este cliente en este momento? ¿No? Uh-huh. ¿Sabes qué? Porque no estaba poniendo atención, porque tengo mucha hambre y ya me quería ir a comer, porque, o sea, entonces la razón raíz la buscas uh-huh. y eso te ayuda a entender, era normal que una persona que tuviera hambre no estuviera
se
poniendo
equivocara.
Atención, uh-huh. era normal y eso te ayuda a uh-huh. sana, colita rana, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Uh-huh. La complacencia pareciera compasión, pero en realidad está enfocada a seguir revictimizándote.
Uh-huh,
ajá.
Uh-huh.
Es como, voy a hacer un cambio. Ay, no, pero qué flojera. Es como, ay, me siento súper mal, quiero hacer ejercicio. No lo hagas, hace frío. Uh-huh. Ay, es que estoy una gorda y no puedo dejar de comer y así. Ay, pero hay un paisito, ¿no? Uh-huh. En el refri. Uh-huh. Ay, es que me llevo de la greña con mi novia y pero también es una vieja pesada. O sea, uh-huh. entonces estas justificaciones uh-huh. para mantener un mal hábito uh-huh. es la autocomplacencia negativa.
Uh-huh.
Ajá. Uh-huh. En donde te pobreteas, y es más, lo platicamos en el otro podcast, eso de voy a comprar porque soy un adulto dependiente. No, eso no es compasión, eso es complacencia. Uh-huh. Tienes ganas de comprarte el uh-huh. Terrenator. Uh-huh. Ah, pues cómpratelo ya, no estés diciendo uh-huh. nada. Uh-huh. Pero asume las consecuencias. Y con la complacencia no hay posibilidad de asumir las consecuencias.
Claro.
Uh-huh. Porque solamente estás haciendo el como las... Es que cuando pienso en complacencia, me acuerdo mucho de las avestruces.
Sí.
Que meten la cabeza.
Sí.
Y es como cavar el hoyo más hondo. Uh-huh. Yo sé, ahorita, 2024, ya uh-huh. está bien. Ya estamos a mitad de mes, casi saliendo uh-huh. del mes. Uh-huh. Ya sé qué es lo que quiero hacer. Ya sé qué es lo que quiero cambiar. Ya sé cuál es la versión ideal de mí.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Ay, pero es muy caro, pero es que no tengo tiempo, uh-huh. pero es que es muy complicado. Eso no es compasión, eso es
claro.
complacencia.
O no me dejan, o es que no me, es que mi familia,
ajá.
o es que no, mi mamá está enferma,
sí.
o es y entonces
y
nunca.
Y eso te lleva a
sí.
permanecer en ese desagrado a ti. Porque tú sabes que no eres tu barrio, porque no te respaldas.
Sí.
Porque no eres la que, oye, no, vamos a darle. Bueno, no, así está haciendo frío, pero entonces vamos a subir y bajar las escaleras. No, o sea, ya sabes, esa pequeña voz de mini motivación que te va a ayudar a hacer cambios, la callas con la complacencia.
Pero es que estás hablando de, entonces, cuando la complacencia es que estás buscando la aprobación de otros.
Claro.
No tu propia aprobación. Y entonces estamos hablando de motivación extrínseca. Estoy tratando de hacer algo siempre y cuando el otro me apoye, el otro me diga, vamos, es que tú puedes, o el otro me diga, qué bien, o el otro, o sea, siempre estoy esperando el reconocimiento del otro.
Y la autocomplacencia es como el amigo, yo no sé si ustedes se acuerdan de cualquier caricatura que hayan visto de un momento en que llega un amigo que llega a ofrecer drogas, que uh-huh. parece que es muy tu amigo, pero lo que te ofrece no es nada bueno. Siempre hay una caricatura. Esa es la complacencia.
Uh-huh.
O sea, no es una droga en uh-huh. el sentido, pero sí te sigue intoxicando.
Uh-huh.
Porque es como de, a ver, Tienes a tu amiga, la motivación intrínseca, la que te dice, vamos, no sé, vamos a estudiar para obtener un mejor sueldo. Mira, mira que sí puedes, mira que ya hay programas en línea, mira, y la complacencia, pero es muy caro.
Sí, claro.
Pero tienes un buen trabajo.
Es como un autosabotaje, ¿no?
Claro, disfrazado de que te está cuidando.
Sí.
O sea, es que a ver, si ahorita vas y te emocionas y preguntas, tú sabes que no te alcanza. Tú sabes que no. A ver, quiero el cuerpo de J-Lo. Tú, el cuerpo de J-Lo. O sea, no. ¿Cuánto tiempo lleva J-Lo siendo J-Lo? ¿No? O yo es que voy a decirle a mi jefe que quiero esa nueva vacante. Pero si él te lo hubiera ofrecido, él te lo hubiera dicho, ¿para qué vas a hacer el ridículo? O sea, y pareciera como que te está protegiendo, pero no. Te está manteniendo en esa situación tóxica con, que es tú mismo.
Claro, o sea, tú mismo ponerte la pata en el cuello, ¿sí? Claro, claro. Sí, fíjate que hay algo que, bueno, yo siempre he analogado el sistema inmunológico de nosotros, sistema que nos permite combatir los virus, las bacterias, las enfermedades, y que pues lo fortalecemos precisamente a través de procesos de desintoxicación, de alimentación sana, de vitaminarte, de comer, o sea, tú fortaleces tu sistema inmune. Emocionalmente, también tenemos un sistema inmunológico que son precisamente las habilidades de afrontamiento, ¿no? Que tiene que ver a veces con mecanismos, está relacionado con nuestro sistema de mecanismos de defensa emocionales. Y yo creo que también, así como físicamente nos alimentamos bien, comemos, nos vitaminamos y fortalecemos nuestro sistema inmune, también hay una manera de mantener nuestros mecanismos de defensa y nuestro sistema de afrontamiento saludable, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver con cómo estás alimentando este sistema inmunológico emocional. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo, o sea, es a tu mente, a tus emociones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú estés ciclado en lo mismo y no quieras salir, este es un proceso en el que estás como hámster dándole vueltas y vueltas y vueltas y no terminas de tomar una decisión y te eternizas en algo y no puedes salir de eso. ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que tenemos en redes sociales? ¿Qué le estás metiendo?
Claro, claro. Sí, esto es súper importante y creo que lo habíamos hablado el año pasado cuando hablábamos del algoritmo mental, ¿no?
Exactamente.
Que tú mismo te alimentas. Si tú permites, y ese es, por ejemplo, si yo me acuerdo que sucedió algo en una escuela, no me acuerdo qué pasó. Así como se cayó el Tec de Monterrey en un temblor, ¿no? Y entonces una maestra estaba muy preocupada porque alguien le había dicho, ya ves tu escuela, ¿no? Y entonces ella me decía, ¿cómo se contesta? Y le dije, para empezar, ¿cómo tienes una persona en tu vida que se vanagloria de la desgracia?
Que era su esposo, ¿no?
¿Te acuerdas? No me acuerdo.
No, me parece que fue cuando estos niños que golpearon a otro niño.
Ah, sí, sí.
Y
sí,
se hizo un escándalo, creo que pasó en Puebla.
Ajá, y entonces salió ¿cómo es posible que tú, no? Yo le dije, primero que nada, ¿qué tipo de relación tienes en donde esta persona, de una desgracia, quiere lastimarte con ella?
Exacto.
¿No? Y desde ahí empezamos. O sea, desde ahí empieza la toxicidad. Porque si yo te quiero, y si yo soy saludable, y si no te tengo envidia,
no,
y
trato si no te deseo, de hacerte
no,
sentir
oye,
mal.
¿Estás bien? Es
claro,
lo mismo, lo
claro.
Primero que pregunto.
¿Alguno de ellos era tu alumno? O sea,
claro.
que ¿están bien? ¿Estás bien tú como
claro,
maestra?
Claro, claro. Entonces, desde ahí empezamos. Que estoy permitiendo con que el otro me empiece a decir esas cosas.
Sí.
Cuando voy y me compro un vestido, me corto el pelo o me compro. ¡Ay! Pues así ya no te ves tan gorda. ¿What?
Sí.
Así ya no te ves tan viejo. ¿What?
Sí.
O sea, desde ahí tienes que empezar a.
Pero
parar.
No siempre tienes estos mecanismos de afrontamiento o de aceptación para darte cuenta de ello. Porque así has vivido todo el tiempo.
Pero yo creo, y esta es mi teoría, que si te sientes mal, te das cuenta de ello.
Sí.
Es muy sencillo. O sea, es no correcto. Necesitas de repente levantarte y hoy voy a cambiar. No. Uh-huh. Si lo que te está sucediendo te está lastimando tu corazón, sabes por qué es algo.
Te está haciendo sentir triste, te está haciendo sentir avergonzada,
incómoda,
te quedas con este run-run. Exacto, sí.
Ya uh-huh. sabes, frustrado, sí. Entonces, sí hay una forma de saberlo. O sea, no van a bajar Los Ángeles y a poner un letrero: esta persona es caquín. No. No. O sea, no, ¿sabes?
Okay.
Pero sí te das cuenta. Ahora, uh-huh. que no tengas la herramienta para ser asertivo, para ejercitar. Por ejemplo, cuando tu jefe te diga: ay, qué bien comió en las Navidades, ingeniero López. Uh-huh. Y tú te la tengas que tragar. Uh-huh. Ok, pero ya lo identificaste. Uh-huh. Ahora, el detox de mí, la premisa a la que quiero llegar es que tú puedes hacer cambios.
Claro, claro.
Si dejas de ser complaciente contigo uh-huh. mismo.
Y si dejas de culparte por esa Exacto. situación. O sea, si dejas de pensar que tú estás provocando uh-huh. que el otro te hable de esa forma.
Porque eso es lo que estaría alimentando tu discurso negativo. Y lo que tú estabas diciendo es que no podemos permitir que ese tipo de discursos vivan en nuestra mente. Entonces, uh-huh. empieza a hacerle caso más a los discursos positivos.
Claro.
Ahora, no es una varita mágica, ¿eh? Y uh-huh. yo siempre he dicho, todo aquí cuesta y todo aquí es difícil.
Sí.
¿Quieres seguir en la misma? ¿Vas a seguir sintiéndote mal, desafufurufado, todo intenso, no quieres nada? Es horrible sentirte así. ¿Quieres hacer cambios?
Sí.
Bueno, es también complicado hacer cambios.
Claro.
Porque te vas a tener que dar cuenta de que tú eres responsable de tu destino. Porque uh-huh. el tercer elemento, o sea, uno, el discurso, uh-huh. ¿no? Dos, la autocomplacencia. Y tres, la victimización, mijo.
Sí, sí.
Estamos en esta ardillita, como uh-huh. tú estás diciendo, y estamos siguiendo alimentándonos de comunicación negativa que deprime y habla uh-huh. mal de nosotros. Para.
Uh-huh,
uh-huh.
Sí.
Ajá.
Sí.
Y hay veces, pero si hoy, por ejemplo, te levantas en el espejo y dices: ay, Dios, Jesús, mis chinos, uh-huh. no me salieron bonitos, me hago una trenza, pero sé que hay muchas otras cosas que están bien en mi vida.
Claro.
Eso es normal.
Y otra cosa que tiene que ver también con esta capacidad de aceptar cumplidos.
También, porque eso ya es alimentarte positivamente.
Sí, claro.
Claro.
Porque tal vez mucho tiempo yo, cuando me decían algún piropo, me decían algo bonito. Amigos, amigos, buenota, buenota, me decían.
Estás buenota.
A veces, o sea, yo decía: ay, es que me quiere mucho. Uh-huh. O, ay, es que me está cotorreando.
Sí.
O sea, a veces, ¿no? Decían: no, bueno, este no me quiere mucho, pero me está cotorreando y me quiere ver la cara. O sea, uh-huh. mucho
es pura tiempo. Guasa.
Sí, Ajá. sí, sí. O sea, mucho tiempo de mi vida me costaba mucho trabajo aceptar cumplidos o piropos. Y creo que esto es un foquito rojo que te está diciendo:
claro.
A ver, ¿qué onda? Es importante que tú atiendas. Y que sepas, te sientas con la capacidad de conquistar al otro.
Claro.
¿No? Entonces, estos también pueden ser como indicios de que ya comienzas a aceptarte, que ya no te odias, que ya te estás desintoxicando de ti misma, en donde eres capaz de mirarte al espejo. Y a lo mejor sí, efectivamente, tus chinos no se acomodaron muy bien, pero
hoy.
Ajá.
12 mañana.
Exacto.
Probablemente que mañana queden bien. Pero, por ejemplo, aquí te voy a decir un truco. Si a ti te pasa esto que no sabes aceptar,
y me pasaba.
No, sí, pero si a las personas ahorita
que
nos están escuchando,
sí,
les pasa que les cuesta trabajo, aquí hay dos puntos.
Uh-huh.
Punto uno, la situación social.
Uh-huh.
Si alguien te dice: ay, qué bonitos ojos, sí, lo sé, gracias, uy, vas a caer muy mal.
Uh-huh.
Entonces, igual y todavía nos toca, ay, no, ¿cómo crees? Hacerle a la ridícula. Pero el problema aquí es, te lo estás creyendo.
Uh-huh.
Si no te lo crees, aquí te va un tip. Ajá. A mí nadie en mi vida me ha chuleado mi tobillo, ¿ok? Pero sí me chulean mucho mis chinos. ¡Hay una razón, mijo!
Claro.
¿No?
Claro.
O sea, si alguien llega y te dice, oye, qué bonita nariz tienes, hay una razón. Nadie se toma la molestia de chulearte algo que en realidad no les guste. Entonces, recuerda, la belleza está en el ojo de quien la mira. Y dos, por algo te lo están diciendo. Tal vez tú no lo habías visto antes. Entonces, eso puede servir a las personas que dicen, ay, me está bromeando. Bueno, sí, pero ¿por qué escogió bromear con tu sonrisa? ¿Por qué escogió bromear con qué bonita ropa traes hoy? Porque hay una razón.
Cierto. Sí, totalmente cierto. O sea, finalmente esto tiene que ver con este proceso de desarrollar las herramientas personales para afrontar las cosas que no te gustan de ti misma, porque además te voy a decir algo, se requiere de mucho valor, de mucho valor, el identificar lo que no te gusta de ti mismo es válido, no somos perfectos, y eso que no te gusta de ti mismo, chambéalo.
Si quieres, porque por ejemplo, hay cosas que no me gustan que no voy a chambear.
Espera, si te está generando insatisfacción o si te está generando incomodidad.
Sí, porque
¿no?
quiero ser muy honesta, amigos golvineros. Yo ronco, ronco como leñador, hombre, oso. O sea, no tienen una idea. O sea, creo que el que ronca, ronco igual que mi hermano. Y es algo que podría mejorar. Es una bonita área de oportunidad que no voy a mejorar. No tengo ninguna intención en dejar de roncar porque, ¿qué creen? No me despiertan mis ronquidos.
Entonces. No, a quienes nos despiertan. A los demás es pues problema nuestro.
Pues
tienes
bonita área de oportunidad. ¿Claro? ¿Ustedes? Entonces tampoco todo el tiempo hay que cambiar cosas. Hay cosas que nos quieren cambiar.
Hay cosas que no. Hay cosas que no.
No me lastima. Esa es la diferencia. Ajá.
Ajá.
Ahora, punto número. Dame un tip. ¿Dónde empezar si quiero hacer detox de mi persona? ¿Tú qué harías?
Identificar, vuelvo a insistir, creo que es importante darnos cuenta e identificar qué exactamente es lo que te está incomodando, generando insatisfacción, generando inconformidad o te está generando un estado de infelicidad con el que no estás a gusto. Y creo que es parte de tu chamba de buscar tu propia felicidad.
Exacto, pero yo ahí le pondría un pero. Ya lo identificaste y resuélvelo desde ti. Ajá. O sea, por ejemplo, imagínate que tú dices, yo identifiqué que me molesta que Andrea ronque. ¿Le voy a decir que deje de roncar? Esa no es la opción.
No, yo me pongo tapones.
Exacto. ¿Qué puedo hacer yo?
Cuando vamos de viaje, que nos toca dormir juntas, yo me pongo tapones.
Pero es una acción que tú tomas por ti.
Ajá.
Y eso es muy claro. O sea, lo que tú estás diciendo, si tú quieres empezar y hacer detox de ti, empieza por identificar qué es lo que te molesta.
Sí.
Pero no manipules ni obligues a los demás a cambiar eso que a ti te molesta de ti. Es que a mí me choca no saber hablar inglés. Todos hablan en español. No, ve y aprende inglés.
Exacto.
Ajá. Ok, muy bien. Yo diría que, ¿qué otra cosa puedo? Hay 20,000 formas de trabajar en ti. Puedes hacer un journal, puedes ir a terapia, puedes hacer arte terapia, puedes hacer puedes leer libros de autoayuda. O sea, hay un montón de formas. Pero yo te voy a decir algo. Si no se te da la gana, nada más vas a perder el tiempo. Entonces, yo creo que sí tienes que hacer un convenio contigo y decidir. Y yo cuando hay cosas que tengo que hacer, siempre me hago esta pregunta. Si sigo haciendo lo que no quiero hacer, ¿me puedo aguantar ya sin quejarme?
Claro, y asumirlo.
Ajá, y asúmelo. Voy a roncar por siempre. Lo he asumido, ¿no? Si alguien me dice, soy tu príncipe azul, no voy a estar contigo porque roncas, le voy a decir, no eres mi príncipe azul porque mi príncipe azul me aceptaría roncando, ¿no?
Porque mi príncipe azul también ronca.
Ojalá y así ronquemos. Ya, en vez de hacer setas, hagamos corazones, ¿no? Pero, o sea, si tanto estás ahí y no quieres hacer un cambio, ya no llores, ya no te quejes y gózalo. Me encanta estar en esta relación toxiquísima. Me encanta estar con en un trabajo que me hace extremadamente infeliz. Es mi pasión, ¿sale? Ya no te quejes.
Claro.
Porque justo el problema y lo que hace que estés en la detox es que ya no te gustas y estás viendo que todo a tu alrededor es un relajo. Uh-huh. No vas a hacer cambios, entonces uh-huh. acepta que esa es tu realidad y tu normalidad.
Y también yo creo que aquí cuenta mucho como que la retirada, ¿no? Porque estamos mucho hablando de el trabajo interior, uh-huh. de cambiar, de evaluar lo que de mí misma me hace sentir incómoda, infeliz, y si deseo o no deseo cambiarlo. Uh-huh. Pero cuando la toxicidad ya está en el otro y yo no estoy dispuesta a continuar con una relación que me está generando infelicidad, claro. la posibilidad de marcar la huida es claro. bien importante.
Claro.
¿Sale? Y entonces muchas veces no puedes, aunque trabajes por ti misma, aunque hagas muchas cosas, muchas veces la toxicidad de la relación sigue uh-huh. que no te permite a ti misma avanzar y mejorar eso que tú quieres mejorar. Entonces, pues más vale cortar por lo sano.
Pero hay dos cortadas por lo sano. Uh-huh. El check out o el cortar por lo sano físico, te remueves de esa situación, te cambias de ciudad, cambias tu teléfono, no le avisas. ¿No? O la retirada mental. Esto es, tú ya no me vas a impactar.
Exacto.
Ya no me vas a impactar porque no es importante. Entonces no me voy a seguir enroscando, no voy a seguir educándote sobre cosas, uh-huh. no voy a seguir... Porque justamente lo que alimenta la toxicidad es el antagonismo. Uh-huh, uh-huh. Y en otro momento tampoco tengo que decirte, oye, te voy a decir por medio de la presente que ya no te voy a hacer caso porque me caes muy mal.
No, no,
o sea,
no.
Eso es de niños. Porque ahí uh-huh. estás poniendo al otro a que resuelva. No, uh-huh. Andrea, espérate. No. Uh-huh. Tú toma tus decisiones por ti, uh-huh. ¿no?
Exacto.
Pues así, y un juguito verde también estaría muy bien. A ver si. Uy.
Okay.
Nos despedimos de este episodio. Acabo de tirar una taza. Entonces, no olviden que queremos escucharnos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Ojalá se metan a nuestra fanpage, a los comentarios, a nuestros posts, Instagrams y todo para contarnos qué otros temas quieren tocar. Y les agradecemos por ser parte de la comunidad del bienestar.
Nos
dale like.
Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos.
Bye. Adiós. Bye.